Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy, ¿qué día es hoy?
Muy buenos días, Alfredo. Hoy es un día que tú rebosas de alegría. Viernes, además. El lunes quiero verte con la misma alegría.
¿Por qué no? Lo que pasa es que uno viene ya con las pilas cargadas. Uno viene con las pilas descargadas. Entonces no queda más remedio que enchufarte la corriente y empezarte.
¿Tú sabes? A cargar, sino de rayita, rayita, sí. Rayita.
Tú sabes que hace mucho tiempo vi una caricatura de estas cositas que dibuja la gente, que era, por ejemplo, menos de 20 años, cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes, cuando sí. Llegaba el viernes, la persona que era menor de 20 años estaba fuerte, así, ágil, viril, hecho un león para comerse el fin de semana. Uh-huh. Y los mayores de 20 estaban así, ¿sabes? Que parecían un pollo mojado, apaleado. Entonces, el lunes, el que era mayor de 20 años arrancaba fuerte, así, lleno de energía, y el menor de 20, todo desbaratado. Nada más que coincidimos el miércoles. Pero era la inversa, y eso pasa así. Sí. Tú ahora estás terminando toda paliada.
Ay, no me digas.
Y yo estoy cañón. Va a pasar el fin de semana cañón.
Sí, sí, sobre todo eso. Sobre todo eso lo vas a pasar cañón. Y no estás apaleado ni nada.
No. Sí, sí.
Ya te veré apaleado el lunes, sí, sí, y de ti me reiré.
Sí, yo soy un tigre. ¡Miau! Sí.
Así se llama tu gato.
Oye, ¿tú has visto por ahí Ivette?
Ivette, sí. Claro.
A mí me dijo Teddy que se había ido de mula para Cuba.
No me digas.
Aquí todo el mundo coge una moda que coge la gente de irse de mula para Cuba.
De mula, no, ¿sí? Creo. Yo creo que Ivette se va a otros lugares. Sí. Ella vuela lejos a otros lugares.
Ay, está ahí, no la había visto.
Buenos días,
no la había
Alfredo,
visto.
Buenos días, Ariana.
Buenos días, ¿cómo estás?
De viernes.
Lista para un boletín de noticias.
Exactamente, exactamente, escuchándote tan alegre.
Sobre todo eso.
Imagínate preparándome para este viernes.
Sí, señor. Desde ayer.
¿Sabes qué día es hoy? 24.
Ajá, ¿y
no se lo diga, a ver si lo sabe. ¿Qué día es en la charada 24?
No tengo idea. Herradura.
Tú lo que quieres es que te toque la lotería y ve.
Paloma. ¿Cuándo tú has visto una paloma con herraduras, vieja?
Depende de dónde estés.
¿Ah, sí? Ah, bueno, paloma. Herradura no, señores, paloma.
Ok, Alfredo. Bueno, muchas gracias por esta presentación y pasamos a las informaciones en Radio Martí cuando son las 8:04 de la mañana. Periodista independiente recluido en la prisión Combinado del Este denuncia algunas de las condiciones infrahumanas que sufren reclusos condenados por las protestas del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso con la información.
Informe confeccionado por el periodista independiente Jorge Bello Domínguez alerta las precarias condiciones que sufren los condenados por el 11J en el edificio número 1 del penal de máxima seguridad Combinado del Este. Sobre la data obtenida por el comunicador, la supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello, señaló:
el ejemplo es muy corto porque también es corta la posibilidad que tiene Jorge de sacar documentos del penal. Aquello allí es algo increíble. Presos enfermos que no tienen la atención médica adecuada, sin la alimentación necesaria.
Sobre el tema, Bello destaca los casos de Asley Nelson Cabrera Puentes, con 14 años de condena, y Amalio Álvarez González, que tiene 15 años de sentencia, ambos de La Guinera, en Arroyo Naranjo. Pacientes psiquiátricos sin los medicamentos indicados, quienes se han autoagredido físicamente. También se suma la situación de Alexis Borges Wilson, de 10 de octubre, con 16 años de condena, débil visual, sin recibir la atención médica especializada. Otro delicado asunto es el tema de los maltratos, las torturas y violencia física que sufren los reos, advierte Marta Beatriz.
Malos tratos. Constantemente están agrediendo a los presos del 11 de julio. Los oficiales de la seguridad del Estado de esta generación son personas que no tienen alma. Nunca tuvieron, pero en algunos casos tenían un poco de ética. Ahora ni eso, ni alma ni ética.
Bello Domínguez cita algunos ejemplos. Cabrera Puentes y Álvarez González han sufrido la tortura física conocida como la guagua, esposado de manos a una cabilla. Y en el caso de Borges Wilson, acusó al jefe de la unidad, Lionel Vizejardi Baró, de maltratos físicos, además de privarle de alimentos en ocasiones y llamadas familiares. Sobre su propio caso, Bello Domínguez, con 15 años de condena, advierte que le han negado atención médica y sufre el acoso y hostigamiento a manos del oficial Pedro, de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Finalizó Bello haciendo un llamado a la comunidad internacional sobre la vulnerabilidad que sufren los presos del 11J en los penales cubanos. Y acerca de todas estas violaciones, Marta Beatriz concluyó:
nosotros que estamos en contacto con la familia de cientos de presos adentro de la prisión, esos pobres presos están atados de pies y manos y no tienen forma de solucionar sus problemas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a Estados Unidos, donde la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, advirtió ayer ante el Senado en Washington que en Rusia y China siguen aumentando su influencia maligna en América Latina y el Caribe. Richardson concentró gran parte de sus comentarios en las campañas de desinformación del Kremlin. Dijo que el objetivo de Rusia es expandir su influencia maligna, fomentar la inestabilidad y minar la democracia en la región. Esta campaña de desinformación busca promover metas geopolíticas rusas y perjudicar los intereses de seguridad de Estados Unidos, recalcó la general. También comentó que Rusia disemina narrativas falsas sobre su invasión a Ucrania a través de sus medios como RT en español y Sputnik Mundo y varios sitios de redes sociales. Y luego de ser frustrado su intento de cruzar en masa a Estados Unidos, migrantes regresaron a las calles de Ciudad Juárez para ganarse la vida, pero dicen ser víctimas de acoso. César Contreras tiene el reporte.
Un gran número de migrantes que no han podido ingresar a Estados Unidos ahora se ganan la vida limpiando autos o pidiendo dinero en las calles para poder pagar un hotel en México.
La mayoría de las veces ya saben que uno está aquí, le dicen que uno se vaya, pero uno no se va por lo mismo, por la necesidad. Por eso uno se mantiene por aquí, sí.
Familias enteras deambulan a diario por las calles de Ciudad Juárez en busca de alguna ayuda de la comunidad, pero ahora dicen estar siendo acosados.
La policía, la inseguridad, donde nos quedamos, a veces nos quedamos en la calle. Y pues mucha gente piensa que es fácil todo esto, venirse desde allá pues, de nuestra tierra y llegar hasta aquí, hasta la frontera, pero es algo muy tremendo, algo muy difícil.
Autoridades municipales en Juárez dicen contar con un programa para emplear a migrantes o bien ayudarles con el retorno a sus países de origen.
Ya hemos colocado más de 400 personas en un año de trabajo de la bolsa, de esta bolsa de trabajo. También tenemos opciones para retornos voluntarios dentro de la República Mexicana o llegar hasta la frontera con Guatemala. Ese también es una opción, se les da un 50% de descuento a las personas que quieran retornar voluntariamente.
La respuesta para dicho programa no ha sido la mejor y en caso de no lograr su objetivo de cruzar Estados Unidos, algunos migrantes tienen en mente continuar su vida en México.
¿Está considerado eso también, de quedarnos aquí pues a trabajar?
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Y pasando a otras informaciones, la Guardia Costera Italiana rescató este jueves a más de 700 migrantes en dos operaciones separadas en las costas de Siracusa y Calabria, donde un naufragio a finales de febrero se saldó con casi 90 personas muertas. El primer operativo de la Guardia Costera ha rescatado a primera hora de la mañana a 295 migrantes a bordo de una embarcación pesquera cerca de la costa de Calabria. Por otro lado, el segundo operativo que ha llevado a cabo la Guardia Costera Italiana, en estrecha colaboración con las autoridades marítimas de Catania, ha rescatado a 450 migrantes a bordo de otro barco pesquero al este de Siracusa. Y hasta aquí las informaciones. Continúe con Tempranito y de Mañana.
Ocho y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana.
La costumbre es más fuerte que el amor, no te preocupes. Yo lo sé.
Muchísimas gracias a Iván Pacheco. Y a Ariana González también, porque...
No te abandones.
¿Tú entiendes cuando uno dice...
Clarito.
Eso está clarito.
Clarito.
Gracias a todos, señores, por estar en sintonía con... nosotros con Tempranito y de Mañana. Rápidamente, Ariane dijo, vamos a abrir
el email.
Busqué correo. En el bolsillo el manojo de llaves, que tengo más llaves que San Pedro.
Ajá.
San Pedro sí. De Macorís.
No sé, depende de lo que tú quieras poner.
San Pedro de Macorís. Y dije, bueno, vamos a abrir el correo. Y ahí me encuentro, pues, correos electrónicos de oyentes nuestros. Miguel del Delantal, que nos acaba de mandar un correo electrónico con un video. Lo descubrimos y le contestamos. Gracias en mayúsculas.
Así es, Miguel. Gracias en mayúsculas.
Nos escribe Yudanis también. Mario nos escribe. Miguel otra vez nos desea buen fin de semana. Y el cubano de Finlandia, que también nos escriben. Voy a abrir después cada uno de los correos electrónicos para contestarlos.
Poco a poco tenemos prácticamente un poquito menos ya de 2 horas, pero aquí estaremos acompañándolos como cada día en Tempranito de Mañana. Y un gusto y un placer haber estado además esta semana contigo aquí en el estudio, Alfredo, de este lado acá del cristal.
De este lado, sí, porque tú estás como la gente que se iba del país antes en Cuba, que se lo ponía en una pecera.
Más o menos.
Y entonces uno veía a la gente a través del cristal y esa era la pecera. Ah, te vas del país, la pecera. Ajá. Aquellos tiempos en que los que se iban eran malos, ya después eran regulares y ahora somos buenos porque somos la comunidad cubana residente en el exterior y nos llaman hasta para jugar pelota.
Fíjate
si nos llaman, hasta para jugar pelota.
Bueno,
las cosas cambian.
Imagínate tú, y somos prácticamente la principal fuente de ingreso del régimen cubano, porque sí. Es una realidad.
No hable de ingreso, yo no quiero estar ingresado.
No te ingreses.
Ni en el Salón de la Fama me interesa estar ingresado, fíjate cómo es la cosa. Ni en el Salón de la Fama.
Bueno,
hables de eso. Bueno, me dijiste que le ibas a dar chucho a alguien.
Sí, mira, es interesante y quiero recomendarles este artículo que está en nuestra página web, Radio Martí o martinoticias.com. Es interesante el tema porque... Cuba está teniendo graves problemas con la recuperación del turismo después de la pandemia, diferente de otros países del entorno. Y precisamente Cuba, bueno, pues ha sido una de las fuentes principales por las cuales el régimen está dando. O sea, no se construyen casas para los cubanos, no se reparan muchas de las viviendas, se queja la población de no tener el acceso a los materiales. Sin embargo, se siguen y se siguen y se siguen construyendo hoteles, esperando que la recuperación del turismo se lleve a cabo. Pero precisamente, y este tema lo ha enviado nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, es una alerta que está dando España ante los turistas que visitan la isla, porque precisamente están alertándoles por la falta de medicamentos, la calidad de la atención médica, sobre todo en los hospitales, y algo más importante, y es las infecciones que puedan tener de dengue hemorrágico, de chinches. O sea, es algo que llama la atención, y sería bueno, Alfredo, que leas una parte para que todos nuestros oyentes puedan consultar mucho más adelante.
Para aquellos que no tienen el acceso a la página, dice así: los turistas españoles que visiten Cuba deberán extremar precauciones ante los robos con violencia, las epidemias de dengue y sarna. Y ¿por qué tú te estás rascando?
No, yo no tengo sarna. ¿Por qué tienes tan mala
idea? No, porque acabo de decir sarna y te estás rascando.
Quizás algo
te puede cambiar
por simpatía.
Te puede cambiar de puesto.
Para que no se te pegue.
Y la falta de medicamentos, advirtió el gobierno español en las recomendaciones de viaje actualizadas esta semana. Madrid alertó a los viajeros españoles que, y ahora viene entre comillas, la atención sanitaria en Cuba no es equiparable a los estándares europeos.
Es una alerta que a mí me llama muchísimo la atención. Yo no recuerdo el tiempo que viví en España haber escuchado este tipo de alerta antes, de la cantidad de turistas españoles que van a la isla, que muchos van, bueno, porque tienen esa añoranza de ver a Cuba, de ver lo que sucedía, y la gran mayoría llega decepcionado, primero por la realidad de la situación en la isla, y después por el costo que tiene el turismo, porque es mucho más caro, y la gran mayoría se queja porque es mucho más caro que en otros países del entorno, Alfredo.
Bueno, pues sigue diciendo el artículo, y sigo citando, entre comillas, dice: pueden escasear o no encontrarse determinados medicamentos y faltar instrumental en los hospitales. Por ello, si se precisa medicación específica, conviene viajar con ella y no confiar en poder encontrarla en la isla, dijo la Embajada de España en La Habana, y acotó: en ese sentido, se sugiere a los turistas trasladarse a la isla con un botiquín de analgésicos, desinfectantes y apósitos. Imagínate tú que tú estés a la inversa, que estés en Cuba o que estés aquí en el municipio cabecera de Miami y digas: bueno, voy a pasarme mis vacaciones a Europa. No se viaja con medicinas.
No.
Al país que tú vas, país desarrollado, y no tan desarrollado, también hay medicina. Países en crisis, si vas a ir a Somalia, bueno, si vas a ir a Etiopía, imagínate, si vas a Afganistán, pero la mayoría de los países del mundo, tú no viajas con un botiquín. Si tú tomas pastillas para la presión, para que...
ese es el tratamiento médico habitual que tú tienes. Con ese sí viajas.
Con ese sí, pero tú
pero
no
de
llevas...
primeros auxilios.
Pero tú no llevas algodón, ni apósitos, ni analgésicos, ni ninguna de esas cosas. Yo como mucho, me llevo una...
Pepto-Bismol.
Pepto-Bismol, tú sabes.
Y sales como... de picó.
Como el payaso, que no podía ser el y salpicó. ¡Eso es viejo! ¡Eso es viejo! Aquí yo me he encontrado las medicinas que nos daban nuestros abuelos. Emulsión de Escocia. Iodex para
las
heridas.
Punción de Yakut.
Punción Yakut. Había una...
El bálsamo de Shostakovich. También.
Sí, con clavicémbalo y todo.
Con clavicémbalo y todo.
Todas esas cosas las venden aquí en la farmacia. Digo, mira eso. Bueno, pues tú no viajas a España con esas cosas. ¿Por qué? Porque si tienes un problema, vas a la farmacia
y lo compras.
Y lo compras y punto.
Exacto. Pero otra de las alertas, y precisamente que está dando la Embajada de España y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España de Turismo, es precisamente el problema sobre las agresiones, los robos que han ocurrido y que se ha dado cuenta de ello. Por ejemplo, según este artículo que tenemos en nuestra página web, para la Embajada de España, Cuba es en líneas generales un destino seguro, especialmente si se compara con la mayoría de los países de la región. Por ejemplo, estoy pensando en Haití. Ahora, en estos momentos no se puede ir a Haití con la situación de las bandas. Pero no obstante, se avisa de frecuentes hurtos y robos que en ocasiones pueden llegar a cometerse mediante el uso de la la violencia. Se pide prestar especial atención a los hurtos en las playas próximas a La Habana o en localidades turísticas como Trinidad o Cienfuegos. También se advierte de robos en gasolineras, especialmente en casos de vehículos alquilados. Y de camino a Los Cayos, en los alrededores de Santa Clara. Estas situaciones incluyen el uso de la violencia o el robo del propio vehículo. Por ello, España desaconseja recoger auto stop, o sea, personas que están pidiendo botellas. La práctica que localmente se conoce precisamente con este término. O sea, es una alerta que se está enviando ante el viaje de los turistas. En el año 2022, España ocupó el cuarto lugar entre los países emisores de turismo a la isla, con 83.000 visitantes, según las cifras oficiales cubanas. Tú imagínate que eres un turista que tienes planificado, que has pagado tu billete de avión, has pagado tu hotel para estar en Cuba y de pronto te encuentras esto. ¿Qué harías?
Bueno, ¿te arriesgas? No. Cambio de destino turístico, y si no escuché todas esas advertencias, porque hay gente que siempre está en la luna de Valencia, pues voy y me tropiezo con eso, a ese lugar no regreso. Uh-huh. Que es lo que le pasa a mucha gente, no regresa y, claro, y cuentan las experiencias. Acabas de mencionar una cosa que yo viví cuando llegué aquí a Miami y fui por primera vez a la playa, a Miami Beach, a uh-huh. bañarme. Claro, uno venía con el aquello de que en Cuba tú tienes que estar bañando y mirando para la orilla para que no te vayan a robar.
Bueno, no te puedes ir a bañar en grupo. Alguien se tiene que quedar cuidando.
¡Eso! ¿Qué es eso? Y entonces llego aquí a Miami Beach y tú me veías bañándome. Si venía un tiburón, todo el mundo lo veía menos yo, porque yo estaba de espalda al mar. Yo estaba mirando para la orilla y decía, no me van a llevar la chancleta. Y mira ese cómo está pasando, cerquita de donde yo dejé la chancleta y el pullover y la gorra de pelotero. Ese me va a llevar la chancleta. Chica, yo no disfruté el baño porque tenía metido en la cabeza que me iban a robar las chancletas.
Exacto.
Y entonces, después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que hay 140 tipos de chancletas diferentes en la tienda.
Uh-huh.
Y que vaya, una persona normal, cuerda, que no sea un delincuente vulgar, no te va a robar un par de chancletas que cuando vas a la tienda del dólar te cuesta 99 centavos.
Exacto. Así
es. ¿Entiendes? Entonces, hasta que tú no te acostumbras a una nueva sociedad en que tus miedos desaparecen, todavía esos temores antiguos de que te van a hacer, te van a quitar, te van a robar, permanecen en ti.
Pero esos son los temores que tú traías. En este caso de los turistas...
Y eso que yo venía de España.
Y tú venías de España, habías pasado ya. Pero
sí, pero como en España el agua está fría, no me metía muchas veces. Tú sabes cobarde que en España el agua está fría.
Cobarde.
Porque por donde tú...
Eres cobarde.
Donde tú vivías...
Yo sí me metí en esa agua fría.
Yo me bañé en esa agua fría. Dile de dónde.
Quedaste traumatizado con bañarte en el Cantábrico.
Sí.
El trauma no se te ha quitado a pesar de
donde vivía Ariadne es el mar Cantábrico, que es en la región de Cantabria, que es el norte de España.
Así es. Y el mar es helado. No es que frío. En agosto... Helado en julio y en agosto. Tú te quedaste traumatizado. Yo fui más valiente que tú, me bañé muchas veces allí.
No, yo me bañé una sola vez y habré llegado a 9 minutos, habré estado.
¿Nueve minutos? 9 minutos. Aguantaste mucho. Yo creo que no llegaste a 9 segundos. Alfredo, también quiero decir que este tipo de avisos que estamos hablando, que ha lanzado el gobierno de España, pues no solamente se ha quedado ahí. Este tipo de avisos lo ha lanzado Francia, lo ha lanzado Alemania, y recordemos que incluso Inglaterra ha lanzado este tipo de avisos. O sea, que estos son los principales emisores europeos de turismo hacia la isla. O sea, la situación de salud, la situación social y la situación de la violencia en Cuba es tan preocupante que afecta directamente a uno de los principales renglones del régimen, que es el turismo.
Bueno, pues ojalá algún día Cuba vuelva a ser un país normal, insertado
libre
dentro de una comunidad de naciones prósperas, y todos nosotros podamos regresar. Mientras estén esa gente ahí, yo no voy a ir. Vamos a empezar.
Bueno, a ti no te dejan entrar ni a...
No, es que yo ni lo pregunto, ni lo averiguo, ni nada, porque yo viajo a Cuba cada vez que quiera en mi memoria.
Exacto.
Ahí no me van a revisar el equipaje, ni abrir la maleta, ni decirme, espérenme en aquel cuarto que vamos para allá. No. No.
Él tiene memoria todavía.
Bien. Son las 8 y 24 minutos de la mañana y ahora Danilo Fuentes.
Ya la memoria se acabó.
Danilo Fuentes continúa hablando.
Eso es lo que tú tienes.
El sueño.
¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre una y cuatro semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
Y a las 8:28 vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostica un día de calor y aislados chubascos. La mañana se presenta nublada en el extremo sur occidental y la costa norte, oriental y central con aislados chubascos ocasionales. Habrá poca nubosidad en el resto de Cuba durante la mañana, tornándose a parcialmente nublado en horas de la tarde con escasas lluvias. Las temperaturas máximas serán este viernes entre los 29 y 32 grados Celsius y superiores en partes del sur oriental. En la noche, las temperaturas descenderán a entre los 21 y 24 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente y del nordeste al este en el centro y oriente de Cuba, entre los 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte durante la tarde. En cuanto al mar, se prevén marejadas en la costa norte oriental y su disminución a poco oleaje en horas de la tarde. Se pronostica oleaje en el resto de la costa norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Al llegar la tarde descenderá un poco oleaje en la costa norte occidental y habrá poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Éxito de todos los tiempos, sí, los yoyos para el sábado, los yoyos, los grandes hits de los yoyos.
Los yoyos, ese conjunto musical de marionetas que aparecía en el programa infantil Tía Tata Cuenta Cuentos por allá por la década del 70. Eso me cuenta siempre Ivette, que ya estaba en la universidad en aquella época. ¿Verdad?
Sí. Y he aprendido a tocar música con los yoyos.
Yo todavía
el piano sobre todo.
Yo todavía jugaba a los soldaditos y ahí sí. Estaba estudiando licenciatura en enfermería. ¡Qué época aquella de los muñequitos! Te acuerdo, te recuerdo una cosa, esa canción de los yoyos es una canción protesta. Tú no puedes poner esa canción en la calle ahora con esa voz infantil diciendo protesto, protesto. No. Y no, pues te cogen preso.
Sí, sí.
¿Te cogen preso?
Sí, señor. Además que lo dicen ahí. Exactamente, dice una serie de cosas que realmente suceden ahora mismo.
Sí, señor. Sí, señor.
Protesto, vuelvo a protestar. Con la mentira tenemos que acabar.
Imagina una reunión
canción
de
canción protesta por excelencia.
Una reunión de comité central y quitarle la voz y ponerle la música.
Los yoyo.
Los yoyo. Ay, Dios. Oye, déjate de gusanería que me voy a buscar un problema en el trabajo.
Yo.
Sí, tú.
No. Eres trabajo. Muy mala influencia.
Bueno, señores, hoy, un día como hoy, vamos a pasar a una cosa seria. Un día como hoy, del año 1945, 24 de marzo, nació el doctor Robert Becker, paleontólogo estadounidense, médico, cabecera de Viñoli. Tú sabes que... sabemos que Viñoli a esta hora está en
el... Estaba pintando las cuevas de Altamira. Viñoli pintaba las
está
cuevas de Altamira y de Lascaux.
Gimnasio tratando de rejuvenecerse. Ya es tarde.
Sí,
no, son las 8:33,
no
es temprano, pero ya es tarde para él tratar de ir al gimnasio. Tú sabes que a Mikey una cosa que le hacía mucha gracia es que yo le decía a Viñoli que el médico él, como era un paleontólogo, cuando él iba, lo acostaba en una camilla y cogía una brochita. Empezaba a quitar la arena. ¿Tú te imaginas que tu médico de cabecera es un paleontólogo?
No. Ay, qué malas ideas tiene. Vamos a las noticias con Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Ariane. Y bueno, hablando de Tía Tata Cuenta Cuento, es un país dentro de ese programa que viene muy bien, ¿no? En Cuba siguen subiendo exponencialmente los precios de los alimentos en el país, la inflación sigue al alza y el régimen reconoce su incapacidad económica, mientras los cubanos sufren la inoperancia de un sistema que permanece inamovible. Luis Guardia tiene este reportaje.
Los dirigentes de la economía castrista han descubierto que el pasado mes de febrero ha sido un mes especialmente grave en respecto al problema que ya existe en Cuba, que es la inflación desde el año pasado.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a uno de los males que el oficialismo no ha podido atajar. Los precios de los alimentos subieron interanualmente un 72.6% en Cuba.
Es inteligencia colectiva que a veces no es bien aprovechada.
El propio primer ministro castrista ha tenido que asumir, y citamos, no basta la consagración y el refuerzo sino bien acompañado por resultados. Tenemos un autobloqueo. El régimen, aunque reconoce la incapacidad para echar a andar la economía, vaticina un crecimiento en el entorno del 3% para 2023.
La inflación es resultado de esos procesos. Y la inflación genera entonces una serie de problemas.
El titular de Economía y Planificación reconoce que la falta de divisas es el problema base de la actual crisis.
Por un lado, la tasa de inflación interanual se ha duplicado y la tasa acumulada se ha multiplicado por 5. Estos resultados demuestran el absoluto fracaso de las políticas antiinflación del régimen castrista.
El economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, cifró la inflación de Cuba a comienzos de marzo en un 81%. En este sentido, la isla comunista ocupa el puesto número 11 en la clasificación mundial. El economista cubano Pedro Monreal califica de muy grave el encarecimiento de los alimentos y recalca que los datos muestran que la política antiinflacionaria no está siendo efectiva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo el jueves que no había planes para eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la congresista republicana María Elvira Salazar le preguntó al secretario de Estado Blinken si Estados Unidos iba a eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, a lo que el funcionario respondió que no.
There is no automatic or required review.
Él dice que no hay una revisión automática o requerida y que la ley proporciona criterios muy claros para rescindir las designaciones. La congresista le preguntó si Cuba había cumplido con esos criterios. Blinken respondió que no, añadiendo que si va a haber tal revisión, se basará en la ley y en los criterios de la ley establecidos por el Congreso. El predecesor republicano de Blinken, Mike Pompeo, en enero del 2021, devolvió a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, lo que obstaculiza la inversión extranjera, ya que las empresas se arriesgan a sufrir consecuencias legales en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha mantenido en su mayoría las políticas de su predecesor Donald Trump sobre Cuba. Irán, Corea del Norte y Siria son los únicos otros países en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Cuba respondió a las declaraciones del secretario de Estado Anthony Blinken diciendo que Estados Unidos no tenía la intención de retirar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El canciller Bruno Rodríguez afirmó a través de Twitter que mantener a Cuba en esta lista le resulta conveniente a Washington para lo que el funcionario cubano llamó una criminal política de asfixia económica. Y pasando a otras informaciones, la cantidad de menores no acompañados que siguen migrando es un tema que preocupa a organizaciones sociales en Guatemala. Eugenia Sagastume, de La Voz de América, tiene los detalles.
La migración no distingue edades. Cada vez aumenta el número de menores que viajan hacia Estados Unidos de forma irregular y sin un adulto que los acompañe.
Hasta el 8 de marzo del año 2023 se reportan 889 niños retornados a nuestro país, de los cuales son 257 mujeres y 632 hombres.
Recientemente llegó un vuelo con más de 100 menores, la mayoría adolescentes, que fueron encontrados dentro de un tráiler en Veracruz, México. Una situación que la organización Refugio de la Niñez califica como sumamente preocupante.
Casos en los cuales los niños han sido vulnerados sexualmente, ya sea por los mismos tratantes o bien por las personas que durante la ruta se los van encontrando. Asimismo han sido explotados laboralmente, ya que durante la ruta pues, se ven sin la posibilidad económica de poder continuar.
Representantes de la Plataforma de Desarrollo e Integración Social PLADIS remarcan que los menores migrantes son producto de la pobreza y falta de oportunidades.
El Estado debe dar esas condiciones para que las familias puedan desarrollarse en su comunidad y no tengan que emigrar, no tengan que descuidar a sus hijos.
Al regresar a Guatemala son contactados con familiares para regresar a casa o enviados a un hogar estatal temporalmente. En 2022 se registraron más de 7.400 menores no acompañados deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dijo que el perfil de manifestante violento durante la huelga general contra la reforma de las pensiones, que se ha saldado hasta ahora con 172 detenidos, es militante de la ultraizquierda. Se pudo documentar que la ultraizquierda está detrás de gran parte de las manifestaciones violentas, señaló el funcionario. Del total de detenciones, 77 se han registrado en París por actos de saqueo, incendios o violencia contra las fuerzas de seguridad. Asimismo, hay al menos 50 incendios en curso en la capital y 140 han sido extinguidos durante la jornada. Las protestas comenzaron cuando el gobierno francés reformó el sistema de pensiones en el país. Y hasta aquí las informaciones. Continúe con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco y gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Así es, Alfredo, pero a esta hora vamos a hablar sobre las próximas votaciones que se estarán realizando en Cuba este domingo 26 de marzo y vamos a establecer el contacto con Celandia Pérez Abreu. Ella es la representante de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCU, de Celandia. Gracias por acompañarnos. ¿Qué esperas para estas próximas votaciones o elecciones que se van a estar desarrollando este domingo 26 de marzo?
Sí, buenos días. Gracias a ustedes por el apoyo para llevar al mundo entero la realidad de la Cuba día a día. Mira, este 26 esperamos muy baja participación, ya que el hastío, el cansancio que hay en la población y el comentario del callejero es que ya están cansados de más de lo mismo, que no se puede elegir, que ellos eligen por nosotros, que solamente nosotros, esto es más de un circo para vender al mundo una democracia que no existe, ya que tú no puedes elegir al que te va a representar. Puestos así que son 470 diputados por 470 escaños. Uh-huh. Entonces, la señora Alina Balseiro llama a la población a asistir al conteo, o sea, al escrutinio, que toda la población que quiera participar como observador puede hacerlo. Esto no es más que enmascarar a las brigadas de respuesta rápida que van a estar ahí, que va para ellos poder provocar, insultar, un poco que fomentar ese momento de violencia para después decir: fue el pueblo quien nos reprimió, fue el pueblo quien no aceptó a esos observadores de una organización o de las tres organizaciones, porque vamos a trabajar las tres en conjunto, que el pueblo no la quiso, no la quiere, cuando en realidad el pueblo es quien está apoyando esa campaña. Yo, como directora de una organización de observación, soy una persona neutra, pero no dejo de ver que es mucha la población que está apoyando la campaña de la abstención. ¿Por qué? Por este mismo cansancio, por este mismo hastío. Las zonas de represiones estamos acostumbrados que empiece de 72 a 48 horas antes de lo que es el proceso de votación. Pues no, ha comenzado hace dos semanas atrás, ya han sido amenazados, citados a estaciones de policía, observadores que ya son visibles, o sea, observadores que han participado otras veces uh-huh. en la observación, ya los están citando, ya los han amenazado. Hoy, bien tempranito y de mañana, como dice el programa, ya yo tuve mi visita, o sea que no me habían tocado, no me habían molestado, no me habían dicho nada, pero ya a las 7:15 de la mañana, en mi puerta se personó el muchacho, porque tú lo ves y puede ser mi hijo descansadamente,
sí.
que se hace llamar Jonathan, ya me dijo, me dejó entrever que yo aparecía entre la listado que hay como si fuera la dirigente de un cartel de droga. Estoy puesta en todas las listas, que no puedo ir a votar, que no puedo salir de mi casa. Le dije, ay, mira qué bonito. Yo no iba a votar, pero si tú ves lo que estás haciendo, estás violando tres veces la ley.
Por supuesto.
Me estás reprimiendo. Mi casa no es calabozo. Yo tengo derecho a votar como ciudadana de este país y me estás diciendo que no puedo salir de mi casa. O sea, estás violando mi derecho de voto como ciudadana de este país. Y en tercer lugar, me estás negando el derecho a la observación, que está escrito en la ley electoral, que el artículo 117 y 18 dice que todos podemos observar el escrutinio, y tú me estás negando ese derecho. O sea, me estás violando mi derecho como ciudadano tres veces. Entonces, vamos a ver qué pasa el día 26, porque los observadores dicen que están dispuestos a salir y que van a salir a pesar de todo tipo de represión. Y, bueno, vamos a esperar la reacción, porque si Alina Balseiro está probando de que todos vayamos a observar los escrutinios, tenemos ese derecho, ¿no?
Yolanda, que lo has explicado todo de una manera tan clara, que yo creo que no cabe... No cabe ninguna acotación extra. Se me ocurre decirte que ¿cómo pueden ustedes y cómo puede la población en general pensante saber si los números finales de esa votación pudieran ser aproximados o exactos?
Bueno, ahí vamos. Nosotros, por nuestra parte, tenemos también nuestras propias estrategias. Y entonces, con esas estrategias, siempre va a haber alguien que nos va a informar cómo quedó realmente la votación. Recuerden siempre, la votación circo, porque ya estas personas están elegidas. Nosotros no las elegimos, ya ellos las eligieron. Esto es como una ratificación a lo que ellos eligieron, no nosotros. Y entonces siempre va a haber alguien que va a traernos esa información. Además, ya están poniendo unos cartelitos muy bonitos que dice que a las 7 de la noche todos los colegios van a tener una asamblea del Poder Popular donde se va a dar el resultado de los escrutinios. Pero eso el gobierno lo ha tomado como estrategia en estas votaciones. No sé si ustedes recuerdan que las votaciones de Código de las Familias, uh-huh. en muchos colegios no se puso el resultado fuera de los colegios. O sea, ellos se los reservaron, pero a pesar de eso, nosotros tuvimos nuestra cifra. Uh-huh. O sea, que siempre vamos a tener una estrategia, como decimos los cubanos, debajo de la manga para poder tener esta cifra, que no será exacta, pero sí bien aproximado a lo que es la realidad.
Zelandia, y que ahora quiero preguntarte, porque tú estás precisamente en la isla, en estos momentos ya has recibido la advertencia por parte del régimen de que no puedes salir a votar, que no puedes salir de la casa, me imagino que ya prácticamente desde hoy no puedes ni salir a sacar al perro, pero sí, es una realidad, y lo quiero comentar porque es algo tan habitual que se hace en el mundo libre, que ni siquiera ustedes en la isla pueden realizar este tipo de paseo, o sea, sacar va a pasear así un animal, es una realidad. Pero según el gobierno cubano, no se debe hacer ningún tipo de proselitismo, lo pongo entre comillas, para convocar elecciones. Pero sí hay denuncias que nos llegan desde la isla que sí eso se está realizando. O sea, sí se está haciendo un llamado a votar por los candidatos que ya están puestos, como bien dices tú.
Bueno, ese tema es otra de las grandes violaciones, pero esta vez aún más. Porque hay propaganda hasta en las escuelas. Esta violación esta vez se ha visto mucho más grande. E inclusive ayer, ya estamos a 25, sí, a 24, 24, ¿no? Sí, ayer precisamente en Villa Clara hubo una marcha con una parte de los diputados para llamar a la población a votar por todos. O sea, esta vez ha habido mucha más propaganda de diferente modo que otras veces. ¿Por qué? Porque ya se ve y se nota, es palpable el cansancio y el hastío que tiene la población y la negación a la no participación. Esta vez se han pasado, de verdad, se han pasado de la propaganda de lo que es el incentivar al pueblo. Ya te digo, hasta una marcha en Villa Clara hubo ayer.
Zelandia, las personas que no van a votar porque no quieren y ejercen su derecho de no hacerlo, ¿qué consecuencias podrían sufrir?
No deben de sufrir ninguna consecuencia, pero como es Cuba, que es el país atípico a todo, firma todas las cartas magnas, firma todo, pero lo viola todo también. Siempre alguien sufrirá, quedará marcado, pero realmente no debe ser. Tiene que ser una persona que lo divulgue. Yo no fui a votar porque no estoy de acuerdo, pero realmente no debe de tener ningún tipo de problema, porque esto no se lleva a los centros de trabajo. Esto se queda el Poder Popular con él. O sea, tú no pones tu nombre en la boleta, sí en el acta, en el libro, pero no en la boleta. Y esto no debe afectar a nadie. Muchas personas ya se han dado cuenta que esta cosa que ellos dicen, si no vas a votar, puedes tener consecuencias en el centro laboral, en el centro de estudio, todo eso es mentira. Eso no es más que represión y amenaza, intimidación a las personas para que vayan a votar. Pero realmente, consecuencias por esto no se tiene.
Y otra cosa, ese funcionario electo, ese, brevemente, Zelandia, que se nos acaba el tiempo, ¿qué sí. poder de ejecución para resolver problemas tiene?
Ninguno.
Ya
más,
lo
más corto no puede ser.
Más corto no puede ser. Zelandia, quiero agradecerte estos minutos. Estaremos, como siempre, aquí en Radio Martí, pendiente de todo lo que acontezca en la isla y, por supuesto, de todo lo que suceda en estas votaciones del próximo 24 de marzo. Ha sido Zelandia Pérez, el líder de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, con nosotros en Tempranito de Mañana.
Cuando son las 8:52 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Amigos oyentes, tenemos en línea desde Madrid, España, a Dagoberto Daguito Valdés, porque hoy despertamos con la noticia de que la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociado, le ha abierto un expediente al FC Barcelona por un presunto soborno de árbitros en la Liga Española. Daguito, esto... Por supuesto, cualquier investigación que te hace la UEFA, uno tiene que pelearla y generalmente con el mejor bufete de abogados de Europa, pero es que también, Daguito, lo que le podría venir encima al Barça no tiene nombre.
No, definitivamente es un paso que quizás nadie se esperaba, porque es una decisión que acaba de tomar la UEFA, adelantándose a cualquier investigación final que dé la justicia española. La UEFA ha considerado que existe un caso y que pueden y que procede a abrir un expediente para llevar a cabo una investigación en torno al caso Negreira por una potencial violación del marco legal de la UEFA por parte del Barcelona. Eso básicamente, significa varias cosas, pero la más importante, la primera yo creo, y la más importante es que le está investigando el máximo rector del fútbol en tu continente, ya no en tu país, sino en tu continente. La Liga también le está investigando, pero ahora ha entrado la UEFA y podría entrar incluso la FIFA, pero la UEFA es el órgano rector del fútbol europeo y no es un secreto para nadie que es la organización más poderosa del fútbol. Incluso yo diría que por ahí puede ser incluso igual de poderosa que la FIFA. Y entonces, pues, sí, hay una investigación abierta, Pepe. Eso significa que podría existir problemas para inscribir al Fútbol Club Barcelona en la próxima Champions.
Sí, sí.
En la próxima Champions. ¿Por qué? Bueno, pues explico. La Champions League es una competición privada de la UEFA, por lo que ella se reserva el derecho de admisión a esa competición. ¿Qué sucede normalmente? Bueno, pues los cuatro equipos que clasifican en primer lugar, en los cuatro primeros lugares de la liga, tienen que enviar una solicitud el 1 de junio a la UEFA, una solicitud de participación en la Champions League. Esto no es automático. Claro, estas cosas las personas no las saben porque no tienen que saberlas. Son cosas que siempre ya pasan y son automáticas. Pero en este caso no. En este caso el Barça tendría que enviar en 1 de junio su solicitud para entrar a la Champions League por ganar la Liga Española. Se la termina ganando como parece ser. Y la UEFA podría en ese momento, si hay un expediente, una investigación abierta, bueno, pues denegar o retrasar la entrada del Fútbol Club Barcelona. Correcto. A la UEFA Champions League.
Correcto. Daguito, dos cositas. Primero, por experiencia, yo ya sé que cuando la UEFA te abre un expediente y te investiga, es porque ellos ya más o menos tienen una idea de lo que está pasando. Y segundo, el Barcelona peleando contra la UEFA le pueden tocar varias penalidades. Primera, una multa gigantesca. Recuerda que el Barcelona en este momento no es que esté en la quiebra, pero debe más de 100 millones de euros, ¿ok? Y si el Barcelona es culpable de un soborno de árbitros, la pueden marginar de toda competencia europea por varios años, y esto es lo que le llaman prácticamente la pena de muerte para un club europeo, porque ¿qué sucedería? Se te van los mejores jugadores, porque ellos, primero, no lo vas a poder pagar, y segundo, ellos quieren jugar en Europa, en la Champions League o en la Europa League como mínimo, y si no puedes jugar en Europa y solamente te vas a concentrar en la Liga Española, y cuidado, que me consta que están estudiando al Barcelona y lo están investigando en España.
Sí, sí, la Liga lo acaba de también anunciar que va a investigar, que va a abrir una investigación frente a la UEFA y también podría llegar a la FIFA esta investigación. Sí, sí, esto está recién empezando y puede tener consecuencias graves para el Fútbol Club Barcelona, graves económicamente, graves deportivamente hablando. Y bueno, pues habría que esperar que definitivamente lleguen las conclusiones de esta investigación. Como tú dices, si la UEFA se mete, incluso adelantándose a una decisión, a un veredicto final de la justicia española que todavía no ha salido, todas las investigaciones están en curso, pero si la UEFA se mete es porque algo hay.
Correcto.
Como mismo dice la noticia, la UEFA considera que tiene el suficiente mérito, los hechos para abrir una investigación, por lo que, por supuesto, ellos no se van a meter si no tienen las suficientes pruebas.
Correcto. Y esto significa que la UEFA le tiene una investigación al FC Barcelona, aparte de la Liga Española. O sea, no tiene nada que ver una con la otra. Y el Barça se pudiera ver en la posibilidad de defenderse en dos cortes distintas, inclusive una en España y la otra en Europa. Por experiencia, cuando la UEFA se mete contigo y te abre un expediente contra, por ejemplo, le pasó al Manchester City. El Manchester City pasó un año entero peleando contra la UEFA y las multas que les dieron para la mayoría de los clubes de Europa era como para quebrarlo.
Sí, sí, es eso. Las multas no van a ser multas fáciles, son multas millonarias que en el caso de Barcelona, por supuesto, está intentando reestructurar su economía desde hace ya un año con las famosas palancas. Esto no le vendría absolutamente nada bien y encima si retrasan o banean de la competición más importante y que más dinero da, va a ser un desastre, la verdad.
Bueno, vamos a seguir informando sobre este tema. Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros hablando fútbol y amigos de Tempranito y de Mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Y gracias a Miguel, el del delantal. Gracias a Mario Ayudanis. Gracias al cubano de Finlandia que escribe y, por supuesto, manda una foto. ¿Una foto de qué? Una foto de una claria con bigotes pintados y todo.
Y en los labios pintados. Porque la claria está ya de viernes social.
La clara está de bienes sociales, es verdad. Y manda también cuatro fotografías de un concurso. ¡Qué ingenio tiene! Tiene un central azucarero, sí. Por lo menos, porque tiene un ingenio cubano de Finlandia que vaya.
Imagínate, manda caña de azúcar finlandesa.
Sí, la siembra de la nieve. Manda, imagínense esto, señores, es radio, pero bueno, imagínense esto, radio es imaginación. Un concurso de Miss, o sea, de señoritas de belleza femenina, y entonces está España, y dice Miss España, ¿sale?
La una joven mujer de España. Bella.
Miss India, ¿sale? La joven de la India. Miss Francia, ¿sale? La joven de Francia. Y sale también Cuba, la joven de Cuba, y dice Miss Seria.
Y además vestida de policía.
Simpatiquísimo el cubano de Finlandia. Gracias, cubano de Finlandia, compadre, por lo que
alegrarnos la mañana.
Segismundo dice, muy bueno el tema de los yoyos y totalmente actual. Muchas felicidades al que lo encontró. Bueno, el que lo encontró es Jaime Almiral, nuestro productor
y además nuestro buscatesoros oficial. Es nuestro Indiana Jones.
Sí, señor.
De Tempranito y de Mañana.
Sí, señor. Fíjate. Bueno, una gorrita de pelotero y no un sombrero.
Bueno, pero, no tiene un fedora, no. pero bien, es nuestro Indiana Jones, versión cubana.
Versión cubana. Y Segismundo dice que un oyente, dice, Martí es la mejor, yo soy un oyente 100%. Un abrazo, Segismundo. Y dice, los mangos y los aguacates van bien. ¡Ah! Oh, esa es la mejor noticia, tenía que haber empezado por ahí. El señor Alejandro Serrano escribió, dice, saludos amigos. ¿Cuántos recuerdos me trajo esta canción infantil? Ya siendo adultos se sacaban versiones con otra letra de acuerdo a la situación actual. Algo así como protesto y vuelvo a protestar, pues con la mentira debemos acabar. A los del noticiero hay que desmentir. Basta, basta ya de decir.
Genial, ¿no? Qué original.
Sí, señor. Así que gracias a Alejandro Serrano. Señores, son las 9:03 y nos vamos ahora a la quinta fotografía que no mandó el cubano de Finlandia, Miss Bauta.
Así es.
Muchas gracias, Alfredo. Y vamos a las informaciones. Como siempre, comenzamos con tema de Cuba. De cara a la 28ª Cumbre Iberoamericana que se inicia este viernes en República Dominicana, políticos de la región afirmaron que el régimen castrista pierde terreno en el escenario latinoamericano y la correlación de fuerzas cambia a favor de la aspiración a la democracia de la sociedad cubana. Yolanda Huerga informa.
Hacia Santo Domingo, la capital dominicana, se trasladó una delegación de integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Frente Hemisférico por la Libertad, donde prevén incidir en la visión sobre Cuba de los jefes de Estado y de Gobierno que han confirmado su participación en la 28ª Cumbre Iberoamericana.
Cuando se empieza a ver que se desborda y empieza a difundirse por todo el continente ese enfoque totalitario, ya mucha gente empieza a ver que eso tiene que cambiar.
Indicó el exdiputado dominicano Pellegrín Castillo Semá.
La sociedad dominicana queda cada vez más consciente de que el cubano está urgido de entrar en una etapa de transición a la democracia, a la libertad y a una reconciliación nacional.
Los exiliados cubanos y políticos latinoamericanos sostuvieron encuentros en diferentes instancias del país caribeño en los que hicieron hincapié en la importancia de excluir al régimen castrista de foros democráticos que puedan otorgarle legitimidad como la Cumbre Iberoamericana.
Fuimos recibidos por el Pleno del Congreso de la República Dominicana. Fue un momento histórico en la lucha por la libertad de Cuba. Y nos reunimos con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el Comité Conjunto de todos los partidos.
Informó Orlando Gutiérrez, vocero del Directorio Democrático Cubano, una de las 40 organizaciones que forman la Asamblea de la Resistencia.
Están reuniendo firmas de congresistas para una carta por la libertad de las 137 presas políticas y a toda instancia nos expresaron solidaridad con la lucha del pueblo cubano y a ese nivel lo que encontramos fue comprensión y apoyo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, pidió a los asistentes al evento regional que rechacen la calificación estadounidense de Cuba como patrocinador del terrorismo y apoyen el reclamo de poner fin al embargo.
Mira, el motivo de estar en República Dominicana es precisamente eso, hacer un llamado de atención a todos los países miembros de la cumbre que es momento de unir las voces para sostener todas estas medidas que ahora el régimen castrista está reclamando porque los mantienen en estos listados.
Recalcó el diputado de El Salvador, Ricardo Godoy.
Para atacar todas las consecuencias que vienen de ese comunismo que ha emanado del régimen castrista.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos y Canadá reafirmarán sus lazos bilaterales y prestarán especial atención a los migrantes que cruzan la frontera hacia territorio canadiense en busca de asilo. Informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunciarán hoy desde Ottawa, la sede del gobierno canadiense, un acuerdo destinado a evitar que los solicitantes de asilo atraviesen la frontera terrestre compartida entre Estados Unidos y Canadá a través de cruces no oficiales y que permitirá a las autoridades canadienses devolver inmigrantes en Rockham Road, un punto de cruce no oficial de desde el estado de Nueva York para inmigrantes que buscan asilo en Canadá. El primer ministro Trudeau enfrenta una fuerte presión para detener el flujo de solicitantes de asilo en Quebec, la provincia principalmente de habla francesa. Como parte del acuerdo, Canadá recibirá a 15.000 migrantes adicionales durante el próximo año con carácter humanitario desde el hemisferio occidental. El presidente Biden y su esposa Jill llegaron el jueves a Ottawa y fueron recibidos por la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, y por la noche visitaron al primer ministro Trudeau y su esposa Sophie en su residencia. La agenda del mandatario estadounidense contempla diversos aspectos que fueron resaltados por la Casa Blanca a través de John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas.
El presidente Biden participará en la reunión bilateral con el primer ministro Trudeau y su equipo reafirmará absolutamente el compromiso duradero de Estados Unidos con esta asociación con Canadá. El presidente seguirá luego con una tradición de los presidentes anteriores que visitaron Canadá y se dirigirán al Parlamento canadiense. En sus comentarios, el presidente subrayará cómo la asociación entre Estados Unidos y Canadá beneficia no solo a nuestros dos países, sino al mundo entero, y que al trabajar juntos podemos abordar algunos de los mayores desafíos que enfrentamos.
Según la agenda de esta visita, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau ofrecerán luego una conferencia de prensa y esta noche culminarán este breve pero intenso viaje con una cena de gala en el Museo Canadiense de la Aviación y el Espacio. Esta será la primera reunión bilateral real en persona entre los dos líderes en Canadá desde 2009. Y según dijo la Casa Blanca, esta visita es para hacer un balance de lo que se ha hecho, dónde está la relación y lo que se debe priorizar para el futuro. También ambos líderes hablarán sobre sus dos democracias, dando un paso al frente para enfrentar los desafíos de este tiempo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobierno de México anunció que permitirá el tránsito de migrantes por su territorio siempre y cuando cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Alejandro Marcano tiene este informe y los testimonios de migrantes en territorio mexicano.
El gobierno de México anunció que permitirá el tránsito de migrantes en su territorio siempre y cuando cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Mi meta es seguir adelante hacia la frontera, pero con el permiso que nos entregaron en Acomar, nos dicen allá adentro que nosotros no podemos seguir, o sea, no podemos salir de aquí de Ciudad de México. Entonces, si están dando esto por razones humanitarias, diría yo que es para transitar en todo México. Entonces, no dan permiso para salir de aquí de Ciudad de México.
La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Migración de México a través de su cuenta en Twitter, donde además especificaron que la medida que entrará en vigor de inmediato se aplicará únicamente a personas originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua.
Mi meta es que eran irme, ya no me puedo ir, ya me tengo que quedar acá, pero igual entonces busco empleo, no voy a un hotel, lo primero que digo, porque no tengo donde vivir, voy a un hotel, vale 200 una noche, un hotelito más o menos, y por ser migrante me quieren quitar 500 y 600 pesos por una noche. Entonces, ¿cuál es el beneficio que estamos teniendo? Tanto como venezolanos, dominicanos, haitianos, ecuatorianos, o sea, cualquier nacionalidad que está aquí buscando un refugio, ¿para qué me sirve este carnet? Quiero saber para qué, si me están negando los beneficios.
Según informó la Autoridad Migratoria Mexicana, mantendrá comunicación constante con su par estadounidense para verificar la existencia de una cita en ese territorio. No obstante, aclararon que la atención brindada no implica la expedición de documentación migratoria por parte del gobierno de México. Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Son más de 7 millones de refugiadas y migrantes que han salido de su país en los últimos años. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la Unión Europea condenó la intimidación policial contra el personal y la sede en Moscú de la ONG rusa Memorial. Las acciones recientes de las autoridades rusas constituyen un paso más en la intimidación y persecución en curso de las voces independientes y críticas en la sociedad rusa, dijo el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano. En este sentido, expresó su solidaridad con la ONG tras las redadas policiales y los casos judiciales iniciados en su contra. Stano agregó que el trabajo de Memorial en Rusia Rusia ha sido invaluable en defensa de los derechos humanos y contra los intentos de manipular la memoria histórica de la represión política en Rusia en el siglo XX. Y hasta aquí las informaciones. Continúen disfrutando de Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:12 minutos de la mañana, gracias a Ariane Osa, otra vez, a Ivette Pacheco.
La costumbre, te entiendo, costumbre. No te preocupes.
Gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Para ti, Ariane, y para los amigos oyentes, escribo crónicas para la página web.
Exacto.
Y le enseñé la última crónica que todavía no ha sido publicada a Jaimito, y te la enseñé a ti.
Sí.
Y me dijiste, dile a Jaime que la musicalice, que le ponga música. Tiene que ver con el poco acercamiento que tiene mucha juventud con el tema de la lectura. Prefiere estar con el teléfono constantemente y alejados de los
Las redes sociales, el internet, pues evidentemente ha traído cosas buenas, pero también ha traído otras que quizás no son tan buenas, o sea, han perdido buenas costumbres, que es el ir al libro, hojear, tocar la hoja, señalar lo que más te gusta, poner ese famoso marcador que utilizábamos durante mucho tiempo. Muchos jóvenes ya no están yendo tanto a las bibliotecas, ya no se compran tantos libros de textos. Las familias tienen que hacer incidencia fundamentalmente en eso, porque leer hace que tu imaginación vuele, hace que crezcas mucho más como persona, como lenguaje. Así que me gustaría invitar a todos nuestros oyentes a ese repaso por la lectura y espero que no se lo pierdan.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque o en el viejo butacón del cuarto o la terraza. Y las historias nos hacían volar y buscábamos la pipa del abuelo. Y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino. Éramos lo mismo el capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia, la de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales, el corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad, y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. también como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.
Sí,
cierto, final, sobre todo final.
Felicitaciones, Alfredo, felicitaciones, Jaimito, maravilloso, ha quedado fabuloso.
Muchas gracias.
Ese recorrido por la literatura, y ojalá podamos incitar a la lectura a los jóvenes que no han repasado los libros.
Es que, bueno, todo lo que escribí, todo lo que está dicho ahí, es verdad, nos bebimos toda una cantidad de libros cuando teníamos 12, 14 años, de una literatura que era propia para la edad.
Uh-huh. Es propia para la edad.
Y ahora, no sé, creo que son tristemente ha pasado de moda, ¿eh?
No, yo creo que no pasa de moda.
No, pero
que sencillamente quieren hacerlo pasar de moda, pero no es así.
No, pero
no
es
pasa
que,
de moda y es necesario alguna gente, volver tú a me los dices, clásicos.
¿Quién fue Poe? ¿Quién fue Robert Louis Stevenson? ¿Y quién fue Julio Verne o Salgari?
No, es que mencionaste el Nautilus. ¿Eh? Y esto es algo que le quiero comentar a los oyentes, porque ahora hay unas modelos de carro que han recuperado, en vez de decir el número tal o el número en el cual, se les han puesto nombres, y precisamente hay un modelo de carro que tiene el nombre de Nautilus. Bueno, pues hay gente que no sabe qué cosa es el Nautilus, ¿no? Y un día voy a verlo y digo yo, el que le puso el nombre a estos carros, pues le gustaba mucho Julio Verne. La persona que estaba de vendedor me mira así como diciendo, esta mujer, ¿qué idioma me está hablando? ¿Qué me está diciendo? ¿No?
¿Quién es Julio Verne?
¿Quién es Julio Verne? ¿De qué está hablando? Eso es una realidad que se vive. Es una realidad, desgraciadamente es así.
Mira, y hay una tremendísima coincidencia, porque hablando de Julio Verne, murió un día como hoy, 24 de marzo del año 1905, y cultivó el género de ciencia ficción enormemente. La Isla Misteriosa, 5 semanas en globo, De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, tantísimas novelas.
Se adelantó a su época.
Sí.
Además, hoy es Julio Viernes, me dice Jaimito, que te lo transmita.
Entonces, caramba, qué pena que haya gente dedicada a perder el tiempo. Mira, yo no estoy en contra de la tecnología, porque avanzamos gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología.
Julio Verne hablaba de tecnología en sus novelas.
Claro. Entonces, imagínate, si negamos la tecnología, estamos negando a Verne, estamos negando a Da Vinci, estamos negando a tanta gente que nos estamos negando a Thomas Alva Edison, que nos estamos alumbrando gracias a Thomas Alva Edison. No podemos negar la tecnología.
Pero podemos promover, y eso te lo voy a sugerir, me lo dice Jaimito, que te sugiera un tema para tu próxima crónica. ¿Cómo acceder a las joyas de la literatura a través de la tecnología? Que hay opciones, o sea, sería bueno promover la lectura, la buena lectura, mira, utilizando la tecnología.
Sí. Ayer tenía esa conversación con Jaimito, y yo le digo, mira, yo camino 3 o 4 cuadras detrás de la tecnología. Cuando se había inventado el CD, yo todavía iba a las tiendas de discos y pedía una película en videocasete. Estoy hablando de hace más de 20 años. Y el tipo me dijo, pero tú no has comprado un reproductor de DVD. Y yo le dije, no, todavía. Me dice, bueno, ya esa película que tú estás buscando no existe en casete, existe en DVD. O sea, hasta que compré el
¿Te
y así,
que comprar
voy el siempre DVD? Dos, 3 o 4 cuadras detrás. Y él me estaba hablando de, por ejemplo, todo esto que yo tengo muchos libros, todo esto que yo tengo, me dice, lo puedes tener en un aparato electrónico.
Entonces, formato digital.
Claro. Ahí puedes tener los libros en el bolsillo, puedes leer, cambiar el tipo de letra, cambiar la brillantez de la letra, el fondo, cambiarlo de color y todas las cosas que se pueden hacer con un lápiz de su...
Ay, se me fue aquí.
Voló. No, moví la pluma y se me fue aquí.
Voló como Matías Pérez.
Todo lo que nosotros hacemos con un lápiz, cuando subrayamos un texto...
Pero no tiene la magia de tocar.
Pero es que nosotros fuimos educados en otra época. Ese es el punto, que fuimos educados en otra época, que nos criamos en otra época. Y ahora un muchacho de 15 años que sí le guste leer... Hace eso que dice Jaimito.
Sí.
Se busca un dispositivo electrónico y tiene 5,000 libros. Y a ti y a mí 5,000 libros no nos caben en la casa.
No, no. Eso tienes toda la razón. Así es. Y hay libros que puedes comprarlos o los alquilas, los lees y lo, a través de los dispositivos electrónicos lo puedes leer y no tienes por qué tenerlo siempre guardado.
Y mira qué cosa tan curiosa. Me hacía el cuento de Morales Alpizar, que fue colega nuestro aquí en Radio Martí, productor, que en paz descanse, no se murió, sino que se retiró, está descansando en su casa, que es escritor y un ávido lector. Y le contaba a Jaimito que se fue de paseo en un crucero y se llevó un libro para leerlo. Y al segundo capítulo el libro lo había decepcionado y pues no siguió leyendo. Y Jaime le dice, bueno, si te hubieras llevado un dispositivo electrónico, un Kindle, un iPod, un lo que sea.
No, no, el propio teléfono, lo puedes hacer.
Tenías 5,000 libros, no, sí. 10,000. No tenías que tirar por la borda el que te llevaste y no te gustó.
Exacto. Hay app que tú te puedes descargar el libro. En el propio no tiene que ser un Kindle, lo puedes descargar directamente en el teléfono o en la tableta. Y lo vas leyendo o lo compras, ¿sí?
Sí, dice Jaimito que lo compras directamente.
Todavía esa parte tú no has llegado.
No, no he llegado ahí. No he llegado
fíjate
ahí.
Que tú estás todavía en el Kindle.
En Kindergarten. Sí, pero en Kindergarten.
Sí, eso que eres tú.
Entonces...
Pero en el mismo Kindergarten donde está yendo Viñoli.
No.
Viñoli, ya sabes que te queremos.
Entonces, yo insisto a la gente joven y les digo, mira, tú puedes tener dos opciones. Tú puedes tener la información, el conocimiento, o puedes saber dónde buscarlo. Desgraciadamente, la gente escoge saber dónde buscarlo en lugar de tener el conocimiento. O sea, no te sabes algo, espérate, si eso para qué, le pregunto a Siri, que es la cosa esta que está en el carro, o le pregunto a Google, y abres el teléfono y le dices, pam, pam, o Alexa.
Pero hay una realidad.
Pero te vuelves...
Saber no ocupa espacio.
Claro, pero es que te vuelves una persona dependiente de ese aparato. Exacto. Y además te vuelves una persona sin tema de conversación y aburrida. Porque si de buenas a primeras están hablando del Corsario Negro, del Nautilus
o
de García Márquez, y tú no tienes un bagaje,
exacto,
tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago?
Pues no es nuestra invitación, viernes, oiga, aproveche, tome un libro o descárguelo en la tableta, en el teléfono, y disfrute la lectura,
antes,
siempre vendrá antes bien.
De irnos,
eso le da libertad, sí, además.
Antes de irnos a decir la hora, ¿dónde fue que cayó Casquillo?
Voló como Matías Pérez. No, se fue con el Capitán Nemo. Tu casquillo se fue con el Capitán Nemo. Allá.
Son las 9:25
con el
de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El respetado líder político camboyano, Kem Sokha, fue sentenciado recientemente a 27 años de arresto domiciliario. El ex líder del Partido de Rescate Nacional de Camboya fue declarado culpable de conspirar con Estados Unidos para derrocar al primer ministro Hun Sen. A Sokha, quien niega los cargos, también se le prohibió postularse para un cargo y votar en las elecciones. Estados Unidos está profundamente preocupado por la condena, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Dijo que el esfuerzo de varios años para silenciarlo, basado en una acusación de motivación política, es injusto y menoscaba profundamente la posición del Reino de Camboya en la comunidad internacional. Estados Unidos ha pedido constantemente al gobierno de Camboya que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de Kem Sokha y de todo el pueblo de Camboya. La condena de Kem Sokha es parte de un patrón más amplio de amenazas, hostigamiento y otras acciones inaceptables por parte de las autoridades camboyanas para atacar a los líderes de la oposición política, los medios de comunicación y la sociedad civil, dijo el portavoz Price. En 2017, el Partido de Rescate Nacional de Camboya fue disuelto por la Corte Suprema del país 2 meses después del arresto de Soka. El Partido Popular de Camboya, del primer ministro Sen, ganó los 125 escaños, convirtiendo a Camboya de la noche a la mañana en un estado de partido único. Además, al menos 39 políticos de la oposición están recluidos en prisiones camboyanas, según Amnistía Internacional. Enjuiciar y condenar a personas como Kem Sokha y muchas otras figuras políticas por ejercer sus libertades de expresión y asociación socava la Constitución de Camboya, las obligaciones internacionales y el progreso pasado para desarrollarse como una sociedad pacífica, pluralista e inclusiva. El portavoz Price instó a las autoridades camboyanas a garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos humanos, incluidas las libertades de reunión pacífica y de expresión, y que sean alentados y capaces de participar en la construcción de un sistema verdaderamente democrático.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28, tiempo de repasar la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostica un día de calor y aislados chubascos. La mañana está nublada en el extremo suroccidental y en la costa norte, oriental y central, con aislados chubascos ocasionales. Hay poca nubosidad en el resto de la isla durante la mañana y estará tornándose a parcialmente nublado en horas de la tarde con escasas lluvias. Las temperaturas máximas hoy estarán entre los 29 y 32 grados Celsius y superiores en partes del sur oriental. En la noche las temperaturas descenderán a entre los 21 y 24 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente y del nordeste al este en el centro y oriente de Cuba, entre los 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte. Eso será durante la tarde. En cuanto al mar, se prevén marejadas en la costa norte oriental y su disminución a poco oleaje en horas de la tarde. Se pronostica oleaje en el resto de la costa norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Al llegar la tarde, descenderá un poco el oleaje en la costa norte occidental y sí se prevé poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve 9:31 de la mañana. Gracias a todos por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, su programa favorito a esta hora en Radio Martí.
Definitivamente, de lunes a viernes, usted mantenga siempre la sintonía, pero también las 24 horas del día con Radio Martí, para que siempre esté bien informado, Alfredo.
señor, sí, señor. Bien informado y bien entretenido aquí en el Tempranito y de Mañana. Gracias a todas las personas que, déjame buscar el correo de nuevo. Gracias a Raúl, a Alejandro Segismundo, el cubano de Finlandia, Miguel, el del delantal, y Geralín, Yudanis, en fin, a todos los que han escrito, a la gente del Club de Manzanillo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Pues contestaré los correos cuando los abra de uno en uno, son varios, así que...
Y además muchísimas. Tú tienes que ir en esa parte tecnológica pasito a pasito.
Sí, sí, tres cuadras más allá.
Despacito.
Sí. Hay un canal aquí canción. Que es una hora antes de los demás, yo de hecho, una hora después.
Y poco dos también.
Poco a poco. Son las 9:32 de la mañana, como es costumbre a esta hora, pasamos a... Sí, pero no así tan mansamente, Ivette.
No, tú no te vas a ir de aquí,
¿eh? ¿Tú crees? Levante la mano, toca de acuerdo. Aprobado por unanimidad. Haciendo, ¿eh? Como
sí, 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 sí.
Tú no te vas a ir de aquí tan mansita así hoy viernes, ¿eh? Porque el lunes tú no vas a estar sentada ahí. Así que te vas con una adivinanza.
¿Pero todavía?
Todavía. A ver si está apta.
A ver.
¿Qué animal va por la vida con los pies en la cabeza?
¿Ah? No sé. No sabes.
¿No sabes? No. Piensa. ¿Qué animal va por la vida con los pies en la cabeza? Teudi no sabe, Jaimito no sabe tampoco. El piojo.
Yo sabía que el viernes, yo no me iba.
No, fíjate que Ivette lleva la semana preparándose para el viernes.
Ok, bueno, preparándonos para el viernes y para dar las informaciones en Tempranito y de Mañana, cuando son las 9:33. Por una reciente publicación en redes sociales, fue amenazado este jueves el periodista independiente Joel Acosta Gámez en la unidad de la policía de Baracoa en la provincia de Guantánamo. Acosta dijo a Radio Martí que también fue advertido en relación a las elecciones del próximo 26 de marzo.
Mi nombre es Joel Acosta Gámez, periodista independiente de acá, del municipio de Baracoa, de la provincia de Guantánamo. El día de hoy había hecho una pequeña denuncia donde había dado a conocer que había sido citado para las 11 de la mañana ante la Jefatura Municipal del Minín en Baracoa por órganos de los oficiales de la Seguridad del Estado. Al llegar allí a las 11 de la mañana fui interrogado por el jefe de la Seguridad del Estado a nivel provincial, quien me dijo que yo estaba citado en ese momento por incurrir en un delito de atentado contra la Seguridad del Estado. Cuando le dije que qué delito era ese de atentado contra la Seguridad del Estado, me sacó una pequeña publicación que yo había hecho hacía unos días atrás acerca del tema del béisbol, de la pelota cubana, donde yo expliqué a través de las redes sociales que no hacía falta hablar tanto de pelota, que lo que hacía falta era que realmente en Cuba hubiera una intervención militar y que el gobierno se acabara de caer. Por esta publicación que hice en Facebook, ellos, según me dicen, tienen un requerimiento de que es un delito, eso constituye un delito de atentado contra la Seguridad del Estado. Ahí fui interrogado también con respecto al tema de las elecciones próximas, el día 26, domingo, donde me dijeron que yo no podía salir de mi casa a ningún lugar, que tenía que permanecer en mi hogar, que ese día no podía pasar nada porque si yo intentaba hacer algo ese día me iban a acusar y me iban a llevar a prisión. Ese interrogatorio también trató sobre los trabajos periodísticos que yo hago como reportero, como periodista independiente con la sociedad civil cubana, que yo iba a estar al pendiente de lo que pasara y que cualquier cosa que yo hiciera ellos me iban a sancionar.
Y los turistas españoles que visiten Cuba deberán extremar precauciones ante los robos con violencia, la situación del dengue y otras epidemias y la falta de medicamentos en la isla, advirtió el gobierno español. Esto es una noticia que desarrollaremos en nuestros espacios informativos y Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Madrid, se encargará de ello. Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan sobre el incremento de pacientes que reportan infecciones por Candida auris, informa José Pernalete de La Voz de América.
En Estados Unidos se encienden las alarmas de salud pública. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan sobre el incremento de pacientes afectados por el hongo Candida auris. Los CDC, por sus siglas en inglés, reportan un aumento del 44% en 2019 y del 95% en 2021. Lo que preocupa es la resistencia del patógeno a los medicamentos.
Ya que el hongo empieza a multiplicarse, y en virtud de que no es sensible a los tratamientos antimicóticos convencionales, puede en un momento dado poner la vida del paciente en peligro por una sepsis general que produjo un shock séptico.
El CDC ha llamado a esta alarma porque en los exámenes que se realizan para determinar de qué estás enfermo no son los comunes para este hongo y hay que hacer un cultivo especial.
El más reciente registro de los CDC contabiliza 23 estados del país impactados por este incremento a causa del hongo. Los expertos consultados por Voz de América coinciden en que estamos en contacto constantemente con este tipo de levadura. Puede manifestarse en fiebre o escalofríos. Los pacientes con mayor riesgo son los que cuentan con un sistema inmune comprometido.
Y la mayoría de las personas víctimas de esta enfermedad son personas que están hospitalizadas y en algún momento, por razones diversas, pueden tener complicaciones con su sistema inmunológico.
Es decir, aquellos que tienen intervenciones tales como vías centrales o intubaciones, es decir, pacientes de cuidados intensivos.
Este hongo, definido como oportunista, puede generar una falla multisistémica y hasta la muerte. Y recomiendan guardar las normas de higiene similares al COVID-19 por el contacto en superficies. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y pasando a otras informaciones, crece el comercio de productos ecológicos según reporte de expertos de las Naciones Unidas, informa Radio ONU.
El volumen del comercio mundial alcanzó la cifra récord de 32 billones de dólares durante el año pasado, pero el deterioro de la situación económica y el aumento de la inestabilidad provocaron un crecimiento negativo de negocio en el último semestre del 2022, una parálisis que continuaría en el primer semestre de este año. El lado positivo fue el buen comportamiento que obtuvo el comercio de productos ecológicos, cuyo crecimiento se mantuvo fuerte a lo largo del año, según destaca el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El comercio de este tipo de bienes creció alrededor de un 4% en el segundo semestre del año. Su valor total alcanzó la cifra récord de 1,9 billones de dólares, lo que supone un aumento de más de 100.000 millones de dólares respecto al año 2021. Los artículos ecológicos más consumidos fueron los vehículos eléctricos e híbridos, los envases que no contienen plásticos y las turbinas eólicas. En su reciente informe sobre tecnología e innovación, la conferencia estima que el mercado mundial de coches eléctricos, energía solar y eólica, hidrógeno ecológico y otras tecnologías ecológicas crecerá hasta los 2,1 billones de dólares en 2030, cuadruplicando su valor actual.
Y hasta aquí las informaciones. Continúa Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Silvia y Jacobino.
9:39 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito.
Uh-huh. Así es, el tiempo vuela, pero aquí seguimos.
Rápidamente, porque mira la hora que nos tomó. Tengo que contarte rápidamente efemérides, cumpleaños y
fallecimiento
de gente famosa un día como hoy. Rápido. Estos son efemérides. 1882, un señor llamado Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la miacoides, este señor médico y microbiólogo alemán, que en gloria esté por haber hecho lo que hizo. Un día como hoy del año 1942, para evitar que caiga en manos de los invasores nazis, el cuadro La Ronda de Noche de Rembrandt es trasladado a un búnker, lo pusieron en un lugar seguro para que no le pasara absolutamente nada. La cosa curiosa es que cuando Rembrandt hace el cuadro, no lo titula La Ronda de Noche, le pone el nombre La Compañía Militar del Capitán Franz Vanikos y el Teniente Willem van Ruthenburg.
¿Y qué es lo que pintó?
Y entonces le dijeron a Rembrandtcito, mijo, mira.
Simplifica.
Aquí en el documento que yo tengo en la Oficoda, yo no te puedo inscribir el cuadro con ese en el nombre tan largo porque no cabe.
Exacto.
Y entonces él puso, bueno, La Ronda de la Noche. No, tampoco. Quítale la. Y se quedó en La Ronda de Noche. Uh-huh. Y entonces ese cuadro, pues bueno, pues...
Famosísimo.
Y yo no tengo ni una copia de él. Pero bueno, para que sepan lo que pasó. Un día como hoy del año 1989 en Alaska, el barco Exxon Valdez derrama 240 mil barriles de petróleo. 38 millones de litros, si lo quiere contar en litros, fue el desastre más grande en Alaska en ese momento y uno de los más grandes del mundo. Rápidamente nos vamos ahora a celebridades que nacieron un día como hoy. Tirso de Molina nació un día como hoy en 1579, se le atribuye el... el Don Juan. Se le atribuye,
se le atribuye el Don Juan.
Qué malo es que... lo hayas escrito, la gente no esté segura y diga, no, lo hizo Jaimito. Y Jaimito no puede decir que sí, no lo hizo defender. Él porque estiró la pata.
Exacto.
Bueno, ya eso no va a pasar más porque ahora con la tecnología todo el mundo sabe lo que hizo y lo que dejó
no,
de hacer.
No, y ahora todo el mundo se inscribe con, y por el derecho de autor.
Sí, señor, y por el izquierdo también. Un día como hoy del año 1693, John Harrison, este relojero inglés autodidacta, famoso por haber diseñado y puesto en funcionamiento el primer cronómetro marino de alta precisión. Señores, nació en 1693. Una curiosidad de este señor británico es que nació y murió el mismo día. 24 de marzo, nació en el 1693 y no se murió recién nacido, murió, nació y murió el mismo día,
pero en diferente año. Diferente, esa parte no la pusiste.
Ponte el lápiz en la oreja para que me entienda. Ahí, chaflán, ponte el lápiz en la oreja para que me entienda. Ay, Dios mío, estoy rodeado. Un día como hoy del año 1874 nació Harry Houdini, el ilusionista estadounidense de origen húngaro.
Escapista por excelencia. Sí, escapista por excelencia.
Sí, señor. Después ya vinieron muchos cubanos escapistas por excelencia, sí, también.
Tú eres un Houdini.
Se han ido hasta amarrados. Sí. Pero hay muchos. ¿Cuál es el país que tiene más Houdini? Cuba.
Cuba.
Pues han escapado, pero una cantidad, ya tú sabes. Nació también un día como hoy del año 1887 Roscoe Fatty Albuquerque. Este señor fue un actor muy famoso de la época del cine mudo. La primera estrella en caer en desgracia y que la prensa amarilla acabara con su carrera por un suceso un poquito largo de contar que no voy a relatar aquí ahora, pero el 24 de marzo del año 2024, el año que viene, voy a ver si tengo más tiempo de hacerlo. Lo enredaron una cosa ahí y le destruyeron la carrera. Muy amigo de Buster Keaton y de Bob Hope. Seguimos con cumpleaños de gente famosa. Ah, para los amantes del ajedrez, nació el séptimo campeón mundial de ajedrez de la historia, Vasily Smyslov. Nació un 24 de marzo de 1921. También nació un día como hoy del año 1930 uno de los grandes ídolos del cine de Hollywood, Steve McQueen.
Definitivamente.
Steve McQueen. ¿Te acuerdas la película que hacía con Dustin Hoffman que se llama de Papillón? Papillón. Papillón. Y muchísimas otras películas. Muy amigo de Bruce Lee.
Sí.
Muy amigo de Bruce Lee. Aprendía artes, bueno, amigo y alumno de Bruce Lee. Bruce Lee tuvo muchos alumnos que eran actores famosos que querían aprender con él.
Otro de los que cargó el féretro nos está diciendo
James Cover y recuerdan aquella película de Bruce Lee que se tiene varios niveles de peleas y uno es con Kareem Abdul-Jabbar también. Steve McQueen saca a pasear a Bruce Lee en su auto deportivo manejando por allá por Mulholland Drive en California y le mete la pata al carro y por poco a Bruce Lee se le sale se
ojos,
le salen los ojos cuando se bajó lo quería matar. Se bajó
estaba
lo que
acostumbrado a otras emociones.
No, no, es que lo de Bruce Lee era otra cosa, las patadas y los pinchazos, pero no la velocidad que Steve McQueen hacía carreras y le gustaba la carrera. Bueno, nació también, me llamó hoy por la mañana temprano y me pidió por favor que lo felicitara Tomás.
Tomasito.
Tomasito Hilfiger. Tommy Hilfiger está de
te regaló una camisa y a mí un vestido.
Un pulovito.
Sí. Y a mí
sí,
un
tengo
vestido.
Que devolverlo porque me lo dio.
Allá tú, a mí se me lo remandó con regalito y todo.
Sí, pero
con tarjeta.
El mío me lo dio talla M.
Ah, bueno.
Entonces me queda.
Sí, te queda cortico. Tienes que ir a cambiar. Te dio el ticket.
No, no me lo dio el ticket. Yo no uso M desde que estaba en.
los siglos de los siglos, amén.
Ya, no hay más explicaciones. Un día como hoy nació Dougie Thompson, músico británico bajista de esta banda que se llama Supertramp.
For the night, when all the world
También nació un día como hoy Robert Carradine, el hijo de, bueno, Robert Carradine, hijo de John Carradine, y de esa familia de actores de, que sí. lleva ese apellido, que es ilustrísima. Nació también un día como hoy Steve Ballmer, empresario estadounidense, quien fue presidente de Microsoft desde el año 2008, una de las personas más ricas del mundo. Y nació un día como hoy, de 1960, esta actriz bellísima, Kelly LeBrock, que trabajó en una película que se llamó La Woman in Red, que tiene una música Lady que, bueno, vamos a escucharla porque a mí esa canción me encanta. Lady in Red is dancing with me. Dice Deudy que esa canción el autor Christopher se la escribió a su amante.
A su esposa.
Es lo mismo, ¿no? It's just you
and me. A su amante. Y yo me la tomo porque mira, yo también soy Lady in Red.
El que no haya bailado con esa canción se lo perdió. Y el que haya bailado con esa canción y no haya ligado también se lo perdió.
Yo pensé que
oye, porque si tú, si yo saco a bailar una mujer, a una mujer bailando esa canción y la mujer me dice que no, sabe Dios los pisotones que le metí, pero tiene que decir que sí. Vamos, eso es, esa canción, eso es.
Eso es para convencer.
Eso es para convencer. Eso es para convencer. Un día como hoy, del año 1970, nació Sharon Corr, violinista irlandés del grupo The Corrs.
Irlandés.
Nació en 1970, casi que tenemos la misma...
Sí, hombre, seguro.
La misma afición,
sí,
por la música.
Sí, sobre todo.
Sí. ¿Tocará el clavicémbalo o no tocará el
Toca el violín.
Celebridades que fallecieron un día como hoy, ya lo dijimos, Julio Verne, también el gran maestro de ajedrez Alexander Alekhine, Auguste Piccard, el inventor suizo Bernard Law Montgomery, el comandante británico, el arzobispo salvadoreño que murió asesinado, Oscar Arnulfo Romero, y la gran cantante mexicana Lola Beltrán.
También falleció un 24 de marzo del año 2020 en plena pandemia, aunque no murió del coronavirus. Un gran dibujante también francés, Albert Uderzo. Si yo te digo Albert Uderzo, quizás no sabes quién es. Pero si yo te menciono Asterix y Obelix,
ah, sí.
Ahí sí, ¿no? Sí. Y si escuchamos esto. ¿Recuerdas? ¿Con quién te identificabas más? Con Idiazid, del perrito.
Nueve 50 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Amigos oyentes, tenemos en línea desde Madrid, España, a Dagoberto Daguito Valdés, porque hoy despertamos con la noticia de que la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociado, le ha abierto un expediente al FC Barcelona por un presunto soborno de árbitros en la Liga Española. Daguito, esto, por supuesto, cualquier investigación que te hace la UEFA, uno tiene que pelearla, y generalmente con el mejor bufete de abogados de Europa, pero es que también, Daguito, lo que le podría venir encima al Barça no tiene nombre.
No, definitivamente es un paso que quizás nadie se esperaba, porque es una decisión que acaba de tomar la UEFA, adelantándose a cualquier investigación final que dé la justicia española. La UEFA ha considerado que existe un caso y que pueden y que procede a abrir un expediente para llevar a cabo una investigación en torno al caso Negreira por una potencial violación del marco legal de la UEFA por parte del Barcelona. Eso básicamente, bueno, pues significa varias cosas, pero la más importante, la primera yo creo, y la más importante es que le está investigando el máximo rector del fútbol en tu continente, ya no en tu país, sino en tu continente. La Liga también le está investigando, pero ahora ha entrado la UEFA y podría entrar incluso la FIFA, pero la UEFA es el órgano rector del fútbol europeo y no es un secreto para nadie que es la organización más poderosa del fútbol. Incluso yo diría que por ahí puede ser incluso igual de poderosa que la FIFA. Y entonces, pues, sí, hay una investigación abierta, Pepe. Eso significa que podría existir problemas para inscribir al Fútbol Club Barcelona en la próxima Champions.
Sí, sí.
En la próxima Champions. ¿Por qué? Bueno, pues explico. La Champions League es una competición privada de la UEFA, por lo que ella se reserva el derecho de admisión a esa competición. ¿Qué sucede normalmente? Bueno, pues los cuatro equipos que clasifican en primer lugar, en los cuatro primeros lugares de la liga, tienen que enviar una solicitud el primero de junio a la UEFA, una solicitud de participación en la Champions League. Esto no es automático. Claro, estas cosas las personas no las saben porque no tienen que saberlas. Son cosas que siempre ya pasan y son automáticas. Pero en este caso no. En este caso el Barça tendría que enviar en primero de junio su solicitud para entrar a la Champions League por ganar la Liga Española. Se la termina ganando como parece ser. Y la UEFA podría en ese momento, si hay un expediente, una investigación abierta, bueno, pues denegar o retrasar la entrada del Fútbol Club Barcelona. Correcto. A la UEFA Champions League.
Correcto. Daguito, dos cositas. Primero, por experiencia, yo ya sé que cuando la UEFA te abre un expediente y te investiga, es porque ellos ya más o menos tienen una idea de lo que está pasando. Y segundo, el Barcelona peleando contra la UEFA le pueden tocar varias penalidades. Primera, una multa gigantesca. Recuerda que el Barcelona en este momento no es que esté en la quiebra, pero debe más de 100 millones de euros, ¿ok? Y si el Barcelona es culpable de un soborno de árbitros, la pueden marginar de toda competencia europea por varios años, y esto es lo que le llaman prácticamente la pena de muerte para un club europeo, porque ¿qué sucedería? Se te van los mejores jugadores, porque ellos, primero, no lo vas a poder pagar, y segundo, ellos quieren jugar en Europa, en la Champions League o en la Europa League como mínimo, y si no puedes jugar en Europa y solamente te vas a concentrar en la Liga Española, y cuidado, que me consta que están estudiando al Barcelona y lo están investigando en España.
Sí, sí, la Liga lo acaba de también anunciar que va a investigar, que va a abrir una investigación frente a la UEFA y también podría llegar a la FIFA esta investigación. Sí, sí, esto está recién empezando y puede tener consecuencias graves para el Fútbol Club Barcelona, graves económicamente, graves deportivamente hablando. Y bueno, pues habría que esperar que definitivamente lleguen las conclusiones de esta investigación. Como tú dices, si la UEFA se mete, incluso adelantándose a una decisión, a un veredicto final de la justicia española que todavía no ha salido, todas las investigaciones están en curso, pero si la UEFA se mete es porque algo hay. Como mismo dice la noticia, la UEFA considera que tiene el suficiente mérito, los hechos para abrir una investigación, por lo que, por supuesto, ellos no se van a meter si no tienen las suficientes pruebas.
Correcto. Y esto significa que la UEFA le tiene una investigación al FC Barcelona, aparte de la Liga Española. O sea, no tiene nada que ver una con la otra. Y el Barça se pudiera ver en la posibilidad de defenderse en dos cortes distintas, inclusive una en España y la otra en Europa. Por experiencia, cuando la UEFA se mete contigo y te abre un expediente contra, por ejemplo, le pasó al Manchester City. El Manchester City pasó un año entero peleando contra la UEFA y las multas que les dieron para la mayoría de los clubes de Europa era como para quebrarlo.
Sí, sí, es eso. Las multas no van a ser multas fáciles, son multas millonarias que en el caso de Barcelona, por supuesto, está intentando reestructurar su economía desde hace ya un año con las famosas
palancas, esto no le vendría absolutamente nada bien. Y encima, si retrasan o banean de la competición más importante y que más dinero da, va a ser un desastre, la verdad.
Bueno, vamos a seguir informando sobre este tema. Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros hablando fútbol y amigos de Tempranito y de Mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Señores, se acabó el programa. Buen fin de semana para todos.
Así es, nos despedimos y con música. Pásalo bien y siga con nosotros en Radio Martí. O riquito como tú, pero porque tú eres así. Que no sabes ni la U.
O riquito como tú, que no sabes ni la U. O riquito como tú, yo sé más que soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.